die with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you're nothing, you got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt.
El Estado español es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido en la última década el colectivo de jóvenes que ni estudia ni trabaja. Al hilo de este tema, hemos conocido también estas últimas semanas sentencias judiciales que han fallado a favor de padres y madres que viven con resignación una situación que se alarga en el tiempo. Más datos. Euskadi es la comunidad autónoma donde menos ninis tenemos. Más datos también. Hay más hombres que mujeres que no tienen ningún interés en incorporarse al mercado laboral. El término nini es un neologismo procedente de la expresión ni estudia ni trabaja, que se escribe en una sola palabra sin espacio ni guión, tal y como lo explica la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, si bien esta palabra en su significado original se utilizaba para aludir a jóvenes que por decisión propia ni estudiaban ni trabajaban, actualmente también se emplea para referirse a los que ya han finalizado sus estudios y no encuentran trabajo por falta de oportunidades laborales. Hay quien habla ya de generación perdida. Por cierto que el término nini lo incluyó la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario a finales del año 2010. Calificados como aquellos jóvenes obligados a mantener una situación forzada de ocio frustrante, obligatorio, impuesto, incómodo, improductivo, angustiante y doloroso, su principal característica es la absoluta falta de motivación, tanto por el trabajo como por los estudios. En 2017, España aglutinó a algo más de 1 millón de ninis entre los 16 y los 29 años. Son el 16,55% de la población de esa franja de edad, según los datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es probable que este aumento refleje las penalidades particulares sufridas por los jóvenes como resultado de la recesión global. Algunos se encuentran entre este porcentaje por voluntad propia, ni quieren estudiar ni piensan en trabajar. Otros, los que más, son ninis por imposición, porque o no encuentran trabajo o porque no tienen recursos económicos para seguir estudiando. Por comunidades, Ceuta, Melilla, Andalucía, Extremadura y Baleares son comunidades autónomas con mayor índice de ninis, al contrario que País Vasco, Aragón y Castilla y León. La tasa de ninis en el conjunto del Estado se encuentra entre las más altas de Europa, según los datos de la OIT. Pero además de ninis, también hay, fíjense, sisis, aquellos que dicen que trabajan y estudian a la vez. Es la otra cara de la moneda. Hoy en Radio Victoria Gaur Magazine vamos a analizar la figura del nini tras varias sentencias recientes en las que los jueces han decidido que los padres de esos hijos dejen de pagarles la vida por esa razón, por la falta de actividad, por la desidia, en definitiva, por ser ninis. Oh, but now that he's gone, well, life carries on and I miss him like a hole in the head. La televisión y el humor no ha dejado pasar la oportunidad de acercarnos al mundo de los ninis. Vamos con este sketch de Vaya Semanita.
Nos encontramos en el exterior de un nuevo tipo de residencia adaptada a las necesidades de las familias de hoy. Ustedes están aquí para ingresar a un familiar. Una decisión siempre difícil.
Es duro, te sientes culpable, pero ya no podíamos seguir cuidándole en casa. Su edad se ha convertido en una carga para la familia. Por eso hemos decidido ingresar a nuestro hijo aquí.
Y es que estamos frente a la primera residencia para jóvenes apalancados de Euskadi. Jóvenes que se han convertido en una carga para su familia.
Pues sí, porque llega un momento que tú tienes tu vida y ya no puedes hacerte cargo de él. Y él no puede valerse por sí mismo, claro.
No me dejes aquí. Yo quiero ir a casa. Os juro que no seré un estorbo.
Tranquilo, Ansonito. Ya verás, aquí te tratarán como si estuvieras en casa.
Aquí le traigo su dieta. 4 latas de cerveza, un surtido de chasquis y gusanitos y un buen trozo de pizza.
Así da gusto ver los partidos de fútbol. Oye, ¿y cuándo me dan la paga? Que a ver cómo me compro yo si no la Playboy.
Pues sí. Me ha dejado de funcionar el aparato. Con todas las alegrías que me ha dado.
Qué putada. ¿Y has probado a darle unas buenas sacudidas?
Eso suele funcionar.
Nah, qué va. Se me ha muerto completamente. No hay nada que hacer.
Anchón, te hemos arreglado la PlayStation.
¿En serio?
Joder, menos mal.
¿Ves cómo todos los aparatos tienen arreglo?
Venga,
vamos a echar una partida al Resident Evil 14.
La residencia cuenta con un programa de excursiones al exterior.
A ver, al autobús 1 los que quieran ir al INEM a sellar la cartilla. Y al 2 los que estén opositando para ir a la biblioteca a devolver libros. Venga, vamos, vamos, vamos.
Ya lo han visto. Cada vez más vascos deciden ingresar a sus hijos en este tipo de residencias. Aunque desgraciadamente hay familias que optan por una solución más fácil.
¡Ahí está! ¡Mamá! ¡Que ya he comprado las cervezas! ¿Dónde estáis? ¿Hola?
El humor y la televisión y los diferentes programas le han sacado punta, desde luego, a un tema que a veces nos preocupa, pero ¿cómo podemos revertir la situación? Elena García Ozores, psicóloga de Cocodó. ¿Cómo estás, Elena? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo llegamos a convertirnos en ninis o cómo se convierten en ninis?
Vale, sí, porque yo he librado, ¿eh?
De momento. Hemos librado, claro, hablamos de jóvenes y no tan jóvenes. Hablábamos, por ejemplo, ya de personas que han pasado los 30 años y que todavía no han entrado en el mercado laboral y evidentemente no estudian.
Sí, bueno, nosotras nos encontramos...
Bueno, hay que hacer la salvedad de aquellas personas que sí están buscando trabajo y no lo encuentran, ¿no?
Sí, es verdad, es que también hay una porción importante. Pero sí que nosotras nos encontramos un perfil de chavales y chavalas en esa tesitura, en ese limbo de ni para adelante ni para atrás, que al final corre el riesgo de cronificarse y de durar demasiado tiempo.
Claro, pero están desorientados, desencantados, no tienen ningún interés. ¿Cuál es la situación?
Hombre, a mí justificarlo todo con la situación, las dificultades de la vida y lo frustrante que es, pues sí, es así, pero la vida es así y siempre ha sido así. A mí me parece, o nos parece, según vamos viendo pacientes y perfiles de este estilo, que se nos está olvidando que las cosas cuestan esfuerzo y a veces estamos acostumbrando a los niños a que todo sea fácil, para que no se traumaticen, para que no sufran, y de esta forma estamos evitando que se entrenen en frustrarse, en coger responsabilidades, en hacer las cosas por ellos mismos, aunque se equivoquen, que es mucho más sano equivocarse y saber salir de ahí que evitar cualquier daño y cualquier decepción para que no sufran, ¿no?
Claro, porque ¿dónde se ha quedado la cultura del esfuerzo?
Es que yo creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Sean cuales sean las circunstancias, hay cosas que cuestan más y otras que cuestan menos. Y a veces se nos olvida. Yo me acuerdo comentando con algún chaval de estos, ¿no? De, ojo, es que me han llamado para un trabajo, pero es que tengo que ir mañana y tarde. Joder, perdón. Mañana y tarde, pues lo normal, ¿no? Era hasta ahora. Entonces, a veces ponemos el rasero de la comodidad por encima de todo y las cosas no siempre son cómodas, no siempre son las que nos gustarían, y eso es un aprendizaje que se puede hacer desde pequeños.
Claro, porque han crecido quizás en un ambiente, y no todos, ¿eh? No se puede generalizar, pero sí se ha crecido en un ambiente de bienestar en el que han obtenido mucho de lo que han querido, ¿no? Hasta que la vida les ha parado. Te preguntaba por la cultura del esfuerzo y de la formación, y es que quizás la información que nos llega a través, pues, de algunos programas televisivos es la del pelotazo fácil.
Claro, por eso es importante
ganar mucho dinero en muy poco tiempo, pero tal y como viene se va.
Claro, por eso es importante aprender a practicarlo cuanto antes, ¿no? Desde que son pequeños, y ahí los padres tenemos la responsabilidad de que por mucha información, por muchas redes y por mucha situación mundial que se dé, en casa siempre tienes tu microclima para poder ir entrenándoles en lo que cuesta y en lo que puede perdurar según sus capacidades, según la circunstancia, y enseñarles un poco esos valores, iba a decir, ¿no? Uh-huh. Pero el que las cosas cuestan esfuerzo y que eso se aprende.
Claro, ¿cómo se puede revertir la situación? ¿Cómo se puede motivar a una persona que está absolutamente desmotivada, que le da todo exactamente igual?
Pues la verdad es que es complicadito.
Esto, y sobre todo cuando tienen pues 25 años, 24
sí,
años, ¿no?
Sí, es complicado porque a veces llegan a un punto de desmotivación y no lo encuentran, no encuentran la chispa que les haga moverse para buscar algo porque no se les ocurre, porque no han aprendido, no porque no quieran y sean malas personas, sino porque no han aprendido a ejercitar estas cosas. Entonces, vemos desde hace tiempo que tenemos que dar una vuelta a las normas y a los límites con familias que no han tenido normas límites, pero porque eran buenos chicos y no les hacía falta. Entonces esto hace que el saldo sea infinito en todo. En dinero, en comida, en horarios. Entonces estar acostumbrado...
Sí, porque han tenido un buen comportamiento.
Claro,
decir, ¿no?
Claro, uh-huh. Y esto lo vemos muy habitualmente. No, es que como total no ha hecho falta, bueno, pues los límites y las normas son buenas y sanas para evitar convertir a los ninis en ninis, aunque los niños sean buenos y responsables, porque ponen fin a los privilegios, porque ponen un límite a lo que se puede y no se puede hacer. Y eso es un buen entrenamiento, porque luego la vida va a ser así.
Sí, porque cuando un joven o una joven se estanca en una situación de inactividad, hay que intentar motivarle para que reaccione, aunque si la situación se prolonga cada vez es más difícil hacerlo. Es decir, cuando las situaciones se estancan, a ver cómo se mueve un estancamiento.
Claro, por eso nosotras hablamos de las normas y límites y del hacer tratos y contratos para que, bueno, pues consigues esto, pero si cumples por otro lado, ¿no? A veces con tareas de la casa, con responsabilidades que se pueda delegar en los chavales, que con 25 y 30 no hay ningún problema para que compre el pan, no hay ningún riesgo, para que ellos puedan seguir viviendo a pensión completa, pero si cumplen con sus obligaciones. Lo que pasa es que aquí dices, ¿sabes que con 25 tengo que andar así? Bueno, pues a veces sí. A veces sí, porque no están entrenados y hay que poner la cosa un poco, ¿vale? ¿Qué haces tú? ¿Qué aportas para que yo siga aportando lo mío, ¿no? Ya más de en una situación de igual a igual, aunque sigamos siendo padres.
Bueno, ¿el entorno qué tiene que hacer o qué puede hacer? Porque los ninis son ninis porque quieren.
Hombre, yo no les echaría la culpa a ellos. Sí, es verdad que hay gente más vaga, gente más jeta, sí, claro.
Pero
eso
ha habido siempre, ¿eh?
Pero eso ha habido siempre, exactamente. Pasa que el formato de pues va cambiando según todo, ¿no? Ahora como tenemos redes sociales, programas que incitan a estas cosas, pues bueno. Pero yo creo que eso ha pasado siempre. Yo pondría más responsabilidad en los adultos, en los padres, y en que tenemos que confiar en que podemos enseñarles muchas cosas que no todo lo van a descubrir ellos cuando toque.
Bueno, pues hemos salido a la calle a preguntar por qué los ninis, y si existen los ninis, efectivamente, porque eso nos lo cuentan, pero generalmente si nosotros preguntamos, Paula Gatón, a nuestro alrededor no conocemos a nadie. Paula, tú eres muy joven, ¿tú conoces algún nini?
La verdad es que yo no. Yo he preguntado también a grupos de amigos y la verdad es que no conozco ningún joven.
Porque hablamos de ninis, pero hablamos de sisis. Tú a micrófono cerrado, sisis son los que estudian y trabajan. Me decían, yo conozco a muchos más sisis que ninis.
Precisamente eso. Yo conozco muchos más sisis que ninis.
Bueno, ¿tú has salido a la calle?
Sí, he salido a la calle y la verdad es que cuando preguntas por los ninis hay opiniones de todo tipo, algunas más comprensivas y otras más radicales.
Como en todas las definiciones que se hacen, hay gente que es así porque le gusta y hay gente pues porque hay algún problema detrás y la culpa igual la tenemos los demás, más que ellos.
Son personas que tal vez ya sea por razones familiares, por sociales o otro tipo de razones, o no han tenido oportunidad o no han querido estudiar, y lo mismo con el trabajo.
Los ninis ni trabajan ni hacen nada, ni estudian ni nada. Pues me parece horrible, porque como están ya tan desmotivados, y hay mucha gente joven ya no quiere trabajar, solo se quieren jubilar sin haber estudiado, pues me parece fatal. Estamos creando una sociedad horrorosa.
Trabajo hay, y si no, que se pongan a estudiar.
Me imagino que habrá de todo tipo. Unos porque no puedan y otros porque no quieran, depende.
Al final eso, hay cierta gente, sobre todo este término está asociado más a los jóvenes, que por una razón o por otra no deciden no trabajar ni estudiar. Hay gente que igual no puede hacerlo por cierta razón y hay gente que no quiere. Intentar animarles a que lo hagan, que al final ocupar tu tiempo en una actividad, digamos, o bien académica o bien laboral, pues es enriquecedor también. No solo porque se puedan denominar parásitos para la sociedad.
Uh-huh. Es curioso, Paula, pero como decíamos, nadie conoce a ningún nini.
La verdad es que sí, parece mentira, que parece que es una masa, pero en realidad luego te pones a buscar y cuesta encontrarlos.
Uh-huh. Elena, por cierto, en las últimas semanas nos hemos encontrado con diversas sentencias judiciales en las que se daba la razón, en principio, a los padres y madres, y que les daba la posibilidad pues de dejar de pagar la pensión, o incluso ya con 30 años, y pasado los 30 años, decirle, bueno, pues muchacho, porque era un muchacho, a ver qué haces.
Claro, y así debería ser.
Cuando hablamos, o si no tienes que hacer la maleta.
Cuando hablamos de normas y límites, hablamos de esto. O sea, si tú estás viviendo en mi casa y no cumples las condiciones o los requisitos mínimos, aunque suene muy borde, muy frío y es mi hijo, sí, pero a veces...
¿Protegemos mucho a nuestros hijos, incluso cuando pasan de los 30, por ejemplo? Hombre. Bueno, un hijo es un hijo y una hija es una hija, siempre, y lo va a ser siempre.
Eso
¿no?
es, y yo creo que también la sobreprotección ha existido siempre, pero no es muy sana. Y además hay estudios que dicen que la sobreprotección puede provocar los mismos efectos y consecuencias que el maltrato, que es algo que cuando yo oí la frase me pareció heavy, pero es verdad. Y lo vemos en diferentes circunstancias mentales en la consulta. Y hay personas que sí sobreprotegen.
Oye, ¿en la consulta os encontráis con estos casos?
Sí, tenemos...
¿Y van los chavales o van los aitas? Quiero decir, ¿o van los padres y madres?
Pues a veces el agobio es por las dos partes, ¿no? Porque el chaval tampoco sabe por qué se ha quedado ahí parado en medio y no tira ni para adelante ni para atrás. Y muchas veces es porque las expectativas que tienen puestas los hijos y los padres están mal ubicadas, ¿no? Y están esperando de sí mismos cosas que a lo mejor no tienen que ser, ¿no? Como hacer una carrera cuando a lo mejor el chaval... No
quería hacerlo,
o no quiere,
no podía.
O no es la mejor idea, ¿no? Y a veces el no probar otras alternativas les paraliza en... Ay, es que esto no me motiva lo suficiente, es que esto parece que no es lo mío.
¿Qué tenemos que hacer, Elena?
Bueno, pues acotar un poco la manera de desenvolverse, ¿no? Los límites y las normas, que repito, son útiles para todos, en todas partes, porque funciona así el mundo, nos guste o no.
Y hacer tratos y contratos, eso me ha gustado, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una manera de negociar que cuesta un montón, porque no es fácil llegar a esto, pero sí el que no las cosas salgan gratis, sino que se pueda negociar.
Bueno, pues vamos a ver cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. La pensión de los padres o madres a los hijos no se acaban cuando estos llegan a la mayoría de edad, al igual que no es una obligación para siempre. Hay circunstancias que pueden variar las obligaciones, como puede ser una pasividad por parte de hijos e hijas mayores. Es decir, estamos hablando de los ninis. Jesús Ángel Saez Redondo, abogado del despacho, colaborador de Legalitas en Vitoria. ¿Hasta cuándo hay que pagar o mantener a nuestros hijos ninis? Es decir, los hijos que no quieren hacer absolutamente nada. Egunon, Jesús Ángel, buenos días.
Egunon a todos, buenos días.
Bueno, yo no sé si se encuentran con muchas situaciones así.
Cada vez más, porque, claro, la sociedad está demandando este tipo de cuestiones y cada vez es más frecuente, pues, tristemente, encontrarse con familias que tienen pues hijos que ni estudian ni trabajan, claro.
Y que se va alargando en el tiempo.
Y que cada vez se va alargando en el tiempo, efectivamente. Cada vez los hijos son más mayores y o bien porque no pueden o bien porque no quieren, no encuentran la oportunidad de incorporarse al mercado laboral o seguir formándose.
Claro, cuando no pueden, evidentemente, pero están buscando, quiero decir que eso yo creo que ya es otro asunto, ¿no? Otro tema, pero nos encontramos efectivamente con aquellos que ni se levantan, ¿no?, del sofá, aunque sea una minoría. No es fácil, entiendo, para unos padres tomar la decisión, ¿no?
No es fácil. En todo caso, estamos hablando, generalmente estas situaciones se suelen dar en parejas que los padres están divorciados. Quiero decir, cuando tienen una sentencia en la que impone al padre no custodio pagar una pensión de alimentos para el hijo que vive pues con el otro progenitor, ¿no? Entonces, es en esas circunstancias en las que el padre que está obligado a pagar la pensión alimenticia pues ve que, a pesar de que contribuye a los alimentos ordinarios y extraordinarios de su hijo, pues este no hace nada porque esa situación cambie pudiéndolo hacer. Esa es la circunstancia que deriva a todos estos procedimientos judiciales que estamos viendo y que cada vez, ya digo, son más numerosos y dan lugar a sentencias pues que se dan a conocer a través de los medios de comunicación.
Jesús, ¿han encontrado con casos, por ejemplo, de una persona que tiene 35 años o 40 años, que no hace absolutamente nada y que los padres dicen hasta aquí?
Bueno, en el despacho con 35 o 40 años no se me da la circunstancia, pero con 32 o 29 o así, varias veces, y los tribunales son sensibles a esa situación. También es cierto que tiene que ser una situación de necesidad que no sea imputable al alimentado, es decir, que se vea que es que no hace nada ni por estudiar, que abandona los estudios, que no echa ni un currículum, que va a trabajar y dura dos días, que no tiene ningún interés en buscar trabajo y que esa situación se alarga en el tiempo. Es una cuestión de prueba, no es una cuestión taxativa por la ley. Es decir, cada caso hay que analizarla en concreto y ver qué es lo que está ocurriendo y cuál es la actitud, sobre todo, del alimentario, de la persona que recibe los alimentos, ¿no? Eso es lo que daría lugar a la extinción, en su caso, de la pensión de alimentos, en una situación de que ha habido un divorcio o que ha habido una sentencia que ha impuesto esa pensión alimenticia. Y ya digo, cada vez se da más frecuentemente, sí.
Sí, hace unos días, además, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Baleares fallaba a favor de una madre con dos hijas mayores de edad a la que les pasaba una pensión, a pesar del desinterés de estas por formarse o encontrar un trabajo.
Sí, así es, y la propia Audiencia Provincial de Álava fallaba en ese sentido, y el juzgado de familia de Álava, los juzgados de Santander, son numerosas las sentencias que cada vez. Y luego será otro supuesto, porque no solo se extingue la pensión de alimentos en el supuesto de que nos encontramos una persona, pues ya digo que es totalmente pasiva en la búsqueda de un trabajo que permita...
Sí, o de estudiar,
económica,
¿no?
Sí, también se da la segunda situación, que es cuando el hijo o cuando la hija voluntariamente no quiere tener ningún tipo de relación con el otro progenitor. Y esa situación se alarga en el tiempo también. Ni se contacta con él, ni le visita, ni tiene ningún contacto, ni le informa. Y cuando esa situación pasa así, dices, bueno, pues los tribunales también están recogiendo esa situación. Decir, oye, mire, pues si usted no quiere estar con su padre o con su madre, o que la persona que le pasa los alimentos, pues estos tendrán que dejarse de pasar o se tendrán que reducir. Son las dos situaciones más frecuentes que se dan hoy en día.
Claro, son situaciones que son frecuentes, efectivamente, pero que van cambiando y que son cambiantes, ¿no? Porque ¿cuándo puedo dejar de pagar la pensión o de mantener a un hijo nini?
Bueno, eso ya digo que es, cada caso hay que analizarlo en concreto. La ley lo que
sí, no hay una generalidad en principio, ¿no?
No. La ley lo que dice es que cuando tengan independencia económica. Claro, ¿qué es independencia económica? Tendríamos que empezar a analizar si una persona que trabaja 6 meses y luego otros 6 no trabaja, tiene independencia económica.
O si cobra 600 euros, ¿no?
Eso, si cobra, tristemente como está pasando hoy en día, que los salarios son muy bajos, no le permite independizarse, ¿no? Es un criterio elástico y es un criterio que se tiene que aplicar según las circunstancias concretas de cada asunto y analizar en un proceso judicial, porque además de que se dé la situación hay que probarla, que son situaciones distintas. Todo el mundo puede entender que la verdad material es una, pero la verdad judicial puede ser otra, ¿no? Porque es aquella que se prueba, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es independencia económica? Es difícil. Pero bueno, las situaciones en las que están dándose estas sentencias, pues son, como he dicho antes, pues situaciones continuas en el tiempo, de una persona que ni echa un currículum, ni se matricula en un curso, pero a los 2 días le echan porque no va. No presenta ninguna oferta de trabajo, no hace absolutamente nada. Entonces, pues en esas situaciones cuando se puede dar estas circunstancias.
Yo decía, claro, que no es fácil para unos padres tomar la decisión y que puede ser una forma de presionar a los hijos e hijas para que hagan algo, ¿no?
Bueno, fácil desde luego que no es, eso está claro, eso no le gusta tomar la decisión a nadie.
A nadie, ¿no?
Pero también el chaval que se encuentra en esa situación tiene que darse cuenta de que los padres están haciendo un sacrificio y que no puede estar sin hacer nada, tiene que ser productivo o por lo menos formarse o mostrar participación en esa circunstancia, no puede estar viviendo el aire, ¿no?
Bueno, pues Jesús Ángel Sáenz Redondo, abogado del despacho colaborador de Legalitas en Vitoria, muchísimas gracias por atender la llamada y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros por lo que necesitéis.
Agur, gracias. Porque, Elena, hablábamos con Jesús Ángel y nos decía, son casos que se dan, los casos que hemos conocido estos días, quizás más llamativos, los que se daban en otros puntos del Estado, pero aquí también nos encontramos en circunstancias que puedan ser ya de un determinado entorno familiar. Y luego también, bueno, pues decía, chavales, que no echan ni un currículum.
Claro. Y después,
llegamos a edades 29, 30, 31 años.
Claro, también aquí deberíamos echar un vistazo a si hay alguna circunstancia que esté impidiendo que el chaval pueda moverse hacia un lado u otro. Y es verdad que algunos estados mentales o algún procesos depresivos,
tener, sí,
hasta algún otro trastornillo, pues a veces están detrás, no nos estamos dando cuenta, y un reflejo, por supuesto esto no es en la mayoría de los casos, y un reflejo es el que la persona está quieta, desmotivada, paralizada y vive por vivir, ¿no? Con esa sensación de apatía que se puede confundir con vagancia. Pero en algunas ocasiones deberíamos mirar si el chaval no puede o no quiere.
Oye, la apatía, lo acabas de decir ahora mismo, la apatía, ¿se confunde con la vagancia? O sea, una apatía que detrás puede haber un problema, como puede ser una pequeña depresión, una pequeña o una gran depresión, ¿no?
Sí, se confunde habitualmente. Y de hecho, a veces algún trastorno mental de este estilo empieza apareciendo muy poco a poco y lo primero que te da el ojo o lo que vas viendo con el tiempo es que el chaval está parado, que no puede, que no le motiva nada, que casi no sale de casa, no, cada uno a su estilo, ¿eh? No todos cumplen los mismos síntomas, pero sí es verdad que la apatía, la desmotivación, a veces puede ser síntoma de que hay algo detrás y que el chaval realmente no puede, no es que no quiera.
Hemos hablado de Ninis y hace un instante también, hace unos minutos, hablábamos con nuestra compañera, con Paula Gatón, y hablaba de los SISIS, aquellos que estudian y que trabajan también, ¿no?
Que también los hay,
y quizás haya muchos más.
Sí, hombre, sí.
No, que a veces generalizamos, ¿no?
Sí.
Y se nos queda la idea de, bueno, no hacen nada. Y al contrario, la gran mayoría estudian, trabajan y son personas, bueno, que tal mal no lo hemos hecho, ¿no?
Porque no, hombre, no.
Había una persona que decía, estamos creando una sociedad horrorosa.
No, hombre, no, por Dios. Mira que 3 estamos aquí, 4. No ha salido esto tan mal. Lo que pasa es que cada época tiene lo suyo y compararlo con épocas pasadas tampoco es muy justo, ni estamos en el mismo rasero, ¿no? Pero no lo estamos haciendo tan mal. Yo me niego a ser tan pesimista. Lo que pasa es que cuando hablamos de algo como ninis, que suena tan así, parece que, bueno, el desastre.
En contraposición, queríamos hablar de los ISIS, sí, también, ¿eh? Aquellos que estudian, que trabajan, que se mueven mucho y además que son muy conscientes desde que tienen 18 años, desde que pueden hacerlo, están compaginándolo todo, ¿eh?
Eso es. Lo que pasa es que también tenemos que tener cuidado con que no se nos vaya de las manos el otro extremo, que es el de tener un nivel de exigencia por parte de los padres, de autoexigencia que acaba siendo por parte de los hijos, y se nos vaya todo al otro lado. A no poder parar de hacer, a tener que estar productivo siempre, a tener problemas de ansiedad, que esto ya nos llevaría a otra vuelta de tuerca por demás, ¿no? Entonces, el punto medio, como en todo, en la salud mental y en la vida, es lo mejor. Entonces, ni por exceso, ni por exceso,
bueno,
ni por defecto.
Están estudiando, que estudien, que hagan sus prácticas, ¿no? Que disfruten también.
Y sobre todo
que
disfruten.
Salgan.
que la vida no va en un trabajo ni en un currículum, que no me oigan los ninis de ahora, pero la vida es muchas más cosas y el entrenamiento
pero
importante.
No solamente para los jóvenes, que a veces los adultos, los padres y madres también se nos olvida, que también los padres y madres tienen que disfrutar, ¿no?
Sobre todo se nos olvida a los más mayores y les acabamos induciendo un exceso de responsabilidad y de peso que no es para tanto.
Bueno, hemos aprendido muchas cosas, Elena, porque hemos hablado de cómo a veces exigimos mucho y por contra, a veces no ponemos límites, no ponemos normas, se nos va de las manos, pero se nos puede ir de las manos por un lado y por el otro, por exceso y por defecto. Al final, en el término medio, es donde está la virtud, ¿no? Es donde está lo justo, claro. Y vamos a ser, no sé si más naturales o ser más normales, y vamos a recuperar de alguna manera, efectivamente, los que son estudiantes, que estudien, que hagan sus prácticas, que disfruten, y los demás vamos a intentar hacer lo mismo. Ahí, trabajar y disfrutar.
Ahí estamos.
Que de eso se trata. Bueno, pues un placer, desde luego, comenzar el lunes hoy con vosotros hablando de este tema que nos había llamado la atención a lo largo de las últimas semanas, las sentencias, ¿no?, que estaban registrando. Decíamos, ¿qué pasa con estos jóvenes de 30 años que pueden estar efectivamente desmotivados cuando se los encuentren, si es que los tienen en casa? Bueno, primero pensar a ver si puede haber algo detrás o si pueden tener algún problemilla, y por otro lado, si no, pues motivar efectivamente, ¿no?, que hagan cosas, que salgan. Y hemos comenzado y hemos puesto un sketch, hemos salido a la calle y nos vamos a despedir además con la música que hace referencia precisamente a los ninis, que le escuchábamos a José Mota también en un sketch hace pues ya unas temporadas, y es una canción que hace referencia precisamente a ello. La escuchamos, ¿eh?
Esto es la felicidad, yo nací para descansar, ole, ole. Esto es el fenomenal, todo el día en el sofá, ole, ole. Yo voy con mi cubata, de noche y de día. No se puede mejorar, si me quieres conquistar, igual a menos. Si hay que comprarme a mi madre, ole, ole. Si hay que guisarme a mi padre, ole, ole. Y sé que en el mundo no hay otro más vago que yo. Si tengo el bar abierto, cuando despierto soy feliz yo. Caminada me ata y con mi cubata lo tengo yo. Me acabo de levantar y ya me voy a acostar, ole, ole. Que la siesta es especial, me levanto con hielo, ole, ole. Yo tengo mi cubata, siempre con su hielo. No se puede mejorar, si me quieres conquistar, igualamelo. Me levanto a mesa puesta, ole, ole. Y el alquiler no me cuesta, ole, ole. Y sé que en el mundo no hay quien gaste menos que yo. Lo paga todo mi padre y si no mi madre, que para eso está. Igual a lo te pido y tienes marido para siempre ya.
Esto es felicidad, del mundo para descansar, ole, ole. Esto sí es fenomenal, todo el día en el sofá, ole, ole. El vato en su cubata, de noche y de día. No se puede mejorar si lo quiere conquistar, igual a cero.
Bueno, pues con la música, con la canción de José Mota, nos vamos a despedir. Elena García Ozores nos ha puesto una sonrisa, ¿no? Comenzar bien.
Sí, hombre, sí.
El lunes.
Por lo menos el lunes, a ver.
Y el martes y el miércoles. Claro que sí. Si tenemos claro siempre que comenzar bien, y además unos cuantos consejos, desde luego, que nos has lanzado, que has lanzado a todos los oyentes de Radio Vitoria, por si se encuentran en esa situación, por si pueden encontrar, y si no se encuentran, bueno, pues mejor. Felices, efectivamente, de la vida. Elena, psicóloga de Cocodoc, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días.
Gracias mucho a vosotras, lo mismo.